tiro efectivo el licenciado Héctor Olivera para hablar de la ley policial, ¿no? Ley policial de mucha, mucha data, estamos hablando del 65 con algunas que otras reformas pequeñas, pero que se empiece a tratar y empiece a generar expectativa en el policía retirado, en el policía activo, y obviamente hablar de esto de que propone Héctor hace mucho de desmilitarizar un poco, de actualizarnos, si querés llamarlo, en el tiempo a la policía de Entre Ríos. Héctor, como siempre, un placer tenerte en el programa.
Bueno, gracias a vos por la invitación nuevamente. Bueno, la verdad que es un tema preocupante para, no tanto para gente también retirada, sino para gente de actividad.
Seguro, seguro.
Se ha originado un movimiento ahora de policías retirados, bueno, en cuanto a un reclamo, de un descuento introspectivo improcedente.
Ahí surge
toda una movilización que se están trabajando en toda la provincia, en todos los departamentos, bueno. Y
es como que vos también lo hiciste público esto, ¿no? Vos te enteraste, a ver, yo te pregunto, marco el escenario. Esto te estaban manifestando los compañeros de la fuerza.
Sí, nosotros hicimos eco, como ya el jefe superior, nosotros cuando nos retiramos igualmente seguimos trabajando.
Seguro, siempre, nunca te alejaste.
En la prevención, y sobre todo esto es prevención, ¿viste? Tratar de lo posible de advertir y exhortar a autoridades, digamos, competentes, digamos, en la materia, que hay que tratar de legislar sobre esta nueva reforma de una ley policial muy profunda, ¿no? Porque que basada sobre todo en los derechos humanos, en una policía acorde al siglo XXI,
O sea que hablamos de profesionalizar también la
profesionalizar
fuerza.
Profesionalizar la fuerza y con más, o sea, más profundo el tema. Y yo creo que lo vengo hablando hace rato.
Sí, hoy
viene una innovación buenísima con el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Río. Ahí, 9154-08. Bueno,
¿cómo hoy está eso en la práctica, Héctor?
Bueno, la parte pragmática ya lo hemos hablado. La verdad es que dijimos que falta estructurar la fiscalía con el cuerpo investigador. Bueno, ahí está la calidad.
¿Seguro?
Ahí está la calidad, porque nosotros queremos, sobre todo, no queremos policía plantado como maceta. Porque si yo meto 1000 policías plantados como maceta, y no hacemos la inteligencia en investigación criminal.
No abordás el tema de fondo.
Que es la moderación contra la delincuencia, que es lo que está estipulando el Código Penal. Porque hoy vamos a hablar de resultados. Vamos a hablar de, si hoy en Concordia, a ver cuántos allanamientos y cuántos procedimientos positivos se han hecho en base a hechos delictivos. Sí, dice, no, pero el nuevo Código Procesal Penal dice que lo único que son capacitados para investigar, el nuevo Código dice, son los fiscales. No, pero hay una ley policial nuestra que dice también que investigar delitos es una atribución de la policía también.
Mirá vos.
Entonces, en forma conjunta y separada a un mismo fin, este cuerpo de investigadores tiene que estar con el nuevo Código Procesal Penal incorporado.
Hoy eso es una ausencia en la práctica real, en la práctica diaria. No hay un cuerpo investigativo de esa magnitud.
Que depende directamente de fiscalía, ¿no? Depende de la policía de Entre Ríos, bueno, pero vos sabés que hay una multiplicidad de funciones, policía.
Entonces, ahí te juega un rol el tema del tiempo. Ponele que vos tengas que investigar urgente una causa. Si vos tenés que hacer todos los parámetros y no tenés este cuerpo de investigadores, te juega un rol importante el tiempo, ¿no?
Pero por supuesto, pero aparte vamos a tratar de hoy, no te olvides que ha aumentado una cantidad de índice, la gente ahí reclama. Concordia, hoy por hoy, hay que destacar el tema de también del municipio de Concordia, que ha hecho un aporte importante, que está trabajando con el tema de las cámaras. Bueno, eso hay que destacar.
Porque realmente, y un consejo de seguridad,
que
por lo menos abre las puertas a los actores que puedan ser.
Y bueno, y eso es la participación ciudadana en seguridad, que nosotros. Yo también tenía un plan que lo presenté ante la legislatura provincial y ante la procuración, que presentaba también un plan de participación ciudadana en seguridad, para que también la gente tenga conocimiento, digamos, de las políticas públicas de seguridad, para que la gente sea partícipe también de las políticas públicas.
Seguro.
¿En qué sentido? Bueno, ¿qué es el nuevo código en los derechos de la víctima? Que si me humilla no molesta, ahora que siempre insistimos en esto, que yo me puedo reservar mis datos personales para resguardar mi familia.
Sí, consejo, o sea, que diste valioso.
El artículo 73 del Código Procesal Penal nuevo. Bueno, este avance también tiene concatenado con el tema de la reforma policial. Porque hoy por hoy tenemos que tratar de escalafonar los cuadros. Hoy existe una egresan como licenciado en seguridad, ¿no es cierto? Se le exige a los oficiales. Pero claro, pero tenemos que abrogar la diversidad, tenemos que tener más licenciados en criminalística, claro, más licenciados en odontología vial, más profesionales. Hoy tenemos el avance tecnológico, bueno, tenemos que tener una división de tecnología
con gente preparada.
Exactamente, porque tenemos el grooming, tenemos todos los delitos informáticos que estamos viendo. O sea que este avance y la reforma policial tiene que ser algo que durante tanto tiempo la democracia se ha olvidado de tratar.
Es como que quedamos en el tiempo con el tema de la fuerza. Cuando se habla de desmilitarizar la fuerza
o desestructurar un poquito la parte militarizada,
si por ahí ajá. ¿A qué apuntamos? ¿Cómo se aplica esto? Y también te pregunto, con el tema de la reforma de la ley policial, ¿cómo son los caminos a seguir? Me imagino que tendría que ir con un buen proyecto a la legislatura.
Nosotros hemos presentado, ya hay tres proyectos presentados en la legislatura, que yo creo que, como siempre, nosotros empezamos a hablar nuevamente de esto y bueno, van a empezar a desempolvarse, debe estar archivado. Pero bueno, hoy con esta innovación, un nuevo código, con esta reclamo a la sociedad, digamos, de una mayor seguridad ciudadana, entonces necesitamos también que los policías también tengan sus derechos humanos, su estructura, porque no te olvides que el policía profesional es una persona que hoy por hoy se puede insertar no solamente en la sociedad, sino también puede tratar de darle este camino de cambio de digamos de forma a la policía.
Seguro, Héctor, y hoy cómo está hoy, pero los caminos serían estos proyectos presentados que se tomarían de ejemplos a partir de decir, tenemos un ejemplo en tal parte del mundo que se está aplicando esto. ¿Cómo se maneja esto para decir? Uno entiende y hace un razonamiento rápido y dice, en la seguridad no tenés mucho tiempo para probar, para tratar de aplicamos esto y a ver cómo va. Es como que no tenés mucho tiempo. Las urgencias están hoy.
Exactamente. No te olvides que esto es un fenómeno multicasual.
Seguro.
O sea, y lo que hay que establecer de que hoy por hoy, si tomamos el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, que la verdad que vino el tolerancia cero, el efecto de las ventanas rotas, bueno, yo creo que hay que tener un modelo estructural acorde a nuestro país, porque no podemos tratar de ver, viste, cómo está trabajando Chile con Carabineros, que también hubo que trabajar mucho, Chile se habló mucho y bueno, lo que también trabajó Chile era con el tema de participación ciudadana en seguridad, que digamos se profundizó el tema de la victimización. O sea, se hizo un observatorio de criminalización.
Mira.
Y este observatorio, claro, nos está dando la pauta también, lo que hablamos otro día, te acordás, el mapa del delito.
Seguro. Ayer estuvo Carola Lanner en el micro del Consejo Liberante y habló del proyecto del mapa del delito, Que ya dentro de poco va a ser tratado para probar, que no alcanzaría, dijo, con los datos oficiales.
Por eso digo, el día a día, digamos, porque hay muchas denuncias que, viste, que la gente...
Sí. No las hace,
entonces todo eso. Pero en síntesis yo creo que...
Que a mí me quedó muy marcado en lo que hablamos con vos la última vez que nos visitaste, el tema de los corredores seguros, de tener por lo menos esa confianza con el agente policía que está, que se había perdido o se ha perdido bastante, ¿o no?
Eso se llama la policía de proximidad, la policía de proximidad que está junto al vecino.
Bueno, vos tuviste la comisaría
está,
móvil.
La comisaría móvil, yo creo que esta reforma de la ley... hubo unas modificaciones en el año 94-95, lo que sí que se extendió un poquito más la antigüedad del funcionario policial, digamos que bueno, que la gente también es conforme, bueno, en vez de 27 años se extendió a 32 años de servicio, y toda esta reforma yo creo que hay que darle también, hoy por hoy hay que preservar también el derecho humano del funcionario.
A mí igual me queda, para sacar en conclusión, es decir, actualicémonos un poco, muchachos. Esto es así.
Yo creo que sí, porque cuando me preguntaron otro día, estuvimos en Villahuay en una reunión donde familiares y pensionados y policías retirados estuvieron también preocupados por este tipo de descuento que estábamos hablando. Y ahí es donde se plantea un tema fundamental, que es la participación ciudadana en el tema de seguridad. Y dicen, no, pero se puede modificar el artículo 243. Bueno, pero yo creo que es más profundo. Yo creo que es más profundo porque hoy, con este nuevo código, voy a reiterar, con este nuevo código, con una calidad del policía profesional, donde pueda trabajar en forma conjunta y separada, a un mismo fin, con la fiscalía, con la procuración, con la justicia y con toda esa inteligencia y investigación criminal. ¿Para qué? Para sacar las armas de la calle, para combatir el narcotráfico, que hoy por hoy estamos viendo que hay resultados. Pero hay que profundizar más.
Seguro. Pero hoy el narcotráfico, casi dependiendo de lo que es un juzgado federal o una policía federal, hoy el policía de Entre Ríos tiene las herramientas para combatir el tema del narcotráfico. Hoy se mete un policía hoy en un conflicto como es destrabar, poner una banda de narcotráfico.
No, nosotros tenemos una, lo que pasa es todo un trabajo, vuelvo a reiterar, es un trabajo de inteligencia e investigación criminal. La inteligencia criminal es como está compuesta la banda, las conexiones, todo es un trabajo que requiere no un mes.
No, sí, largo tiempo.
Hoy por hoy la Policía de Entre Ríos también tiene una división y dirección de toxicología que está trabajando en forma conjunta con las fuerzas nacionales. Todo esto es para moderar la delincuencia.
Seguro.
O sea,
y el narcotráfico, ¿no? Que hoy está jugando un rol importante porque da la sensación de que el narcotráfico va de la mano. O las adicciones a la droga va de la mano con lo delictivo, ¿no? Si vos salís a robar porque necesitas droga, me parece que eso se ha incrementado, ¿no?
Pero por supuesto, por eso es que por ahí había mucho impedimento con respecto a la ley del narcomenudeo, que todo el mundo andaba buscando. Pero bueno, yo creo que es todo positivo. Yo creo que mientras haya la adopción de políticas públicas de seguridad, tendiente a moderar a la delincuencia y a la vez la prevención, que sea la matriz, digamos, de todo esto, porque un policía que previene es un policía eficaz, que tiene calidad, que está basado en una profesionalidad donde ese policía permanentemente tiene que estar capacitado. Yo me acuerdo de en un tiempo yo estuve en Capital Federal y estuvimos haciendo una licenciatura cuando me recibí. Tuvimos una tesis de trabajar en el tema de la prevención, sobre todo, del delito. Y bueno, eso fue algo muy positivo, porque se trabajó evidentemente en los lugares neurálgicos, donde había una mayor demanda de seguridad. O sea, no decimos inseguridad, sino mayor demanda de seguridad.
Claro, ahí está.
Y hoy por hoy, nuestra provincia no está ajena a todo esto.
Por
eso la innovación es fundamental.
Volvemos a este tema de el descontento que genera este 2%. No hay que dejarlo de lado. En algunos sectores está provocando hasta enojos, te diría, este 2%. ¿Qué es ese 2%? ¿A dónde se orienta ese 2%? ¿Qué ve el policía con ese 2% que le descuentan? Y cuando empezamos, tema que fue candente en su momento, cuando hubo la sedición, como le dijo la justicia, De los policías, esto es decir, ¿se puede sindicalizar? Bueno, ya hubo una orden de la Corte Suprema que dijo no, pero ¿qué opciones puede encontrar el policía para, en una estructura muy lineal, muy vertical, decir cómo pataleo, si querés decirlo de alguna manera?
Ya lo hemos dicho, a través de la asociación, a través de fundación, a través de distintos organismos de agrupación se puede el policía tratar de ser
un... ¿Pero está eso hoy?
Hay asociaciones, sí, trabajando en el tema, viste, de los reclamos y todo eso, que es muy positivo, muy positivo, porque ese tipo de asociaciones van de la mano, digamos, de esta también modificación de la ley. Hay un pedido, digamos, no solamente... nuestro, sino en todo el país también. Y yo creo que no solamente están perjudicados con el 2%, digamos, los policías retirados, que va directamente a la caja, no se sabe con qué fines, porque son los únicos perjudicados, porque a ningún otro jubilado se le descuenta.
Mirá vos. Terrible.
Estamos hablando de 5.000 efectivos aproximadamente.
Y que una de las cuestiones o una de las demandas más importantes es si a dónde se orienta ese 2% de 5.000 efectivos, hablando de cerca de 1.000 pesos, vos decís, es una caja importante.
Y la otra parte, los activos también, hay una diferencia bastante, un 3% a un 4%, la verdad que tengo que ver bien el tema ese, pero de 14% que le descuentan a un activo estatal, al funcionario se le descuentan arriba de 18 o 19 puntos. Así que también esa inconveniencia origina también, digamos que...
¿Y qué representatividad tiene un policía hoy para manifestar esto y decir, che, ¿qué pasa acá? ¿O solamente responde a lo que son las autoridades de la fuerza?
Yo lo he hablado y la otra vez se trató un tema donde la legislatura lo trató, que era cuando un funcionario policial era imputado a un delito, automáticamente el procesamiento originaba un descuento compulsivo del 50% de haberes, siendo que todo inocente que se muestra el contrario. Seguro. O sea, que el funcionario policial estaba imputado y procesado y no estaba condenado y se descontaba el 50%. Eso ya se legisló y salió favorable. Hoy por hoy el funcionario policial sigue cobrando el 100%. O sea que estamos hablando de que hubo una intención política de tratar de modificar. Se modificó un artículo y un inciso y bueno, eso lo que ayudó a que el funcionario policial... en pasivo, digamos, pueda seguir cobrando su 100% de haberes. La otra parte, lo que habré que también modificar es, en un artículo de derecho del policía, era exponer, por ejemplo, en un artículo, peticionar paritarias.
Ahí está.
Lo único, o sea, por eso digo que se necesita este tipo.
Claro, porque no sé si sería algo sindical, pero
no,
por
no,
lo
pero
menos...
hay ejemplo, no, estamos hablando de otras provincias. Ya están trabajando, inclusive hay lugares de consejo consultivo de bienestar policial, o sea, en otras provincias han trabajado en esto, y está la parte de bienestar policial y está el tema de la petición para las paritarias. O sea que estamos hablando de que en otros lugares también se ha avanzado, pero claro, estamos hablando de artículos de inciso.
Seguro, seguro.
Pero cuando... la ley nuestra es 56/54/75, y modificatorio.
Claro, es como que uno dice, nos quedamos un poco en el tiempo. Esto lo digo yo diciendo, no, tenemos que actualizarlo un poco. ¿Cómo es la situación de un policía hoy que está descontento, ponele, y quiere manifestarlo? ¿Cómo hace hoy, ponele?
No, el reclamo tiene que ser individual en este caso. Al haber una ley policial, en caso que esté, digamos...
ponele descontento con la autoridad de la comisaría que le tocó. ¿Cómo se
maneja? No. Ahí, digamos, choca con la ley. O sea, lo que sí que puede solicitar, se considera oportuno, tal cosa, una presentación ante un jefe más superior.
Superior al que está.
Pero
ahí está.
Solicitar una nota. La otra cosa que yo también había reforzado el tema y profundizado, era el tema del asunto interno. Asunto interno realmente sigue siendo juez y parte, y eso dentro de una estructura orgánica, policial, ya debe ser descalzado. Ya en otros lugares ya fue descalzado. Está en manos de una comisión especial, porque si no, hay un jefe que tiene, entre comillas, bronca contra un funcionario, bueno, vamos a...
Asunto interno, chao.
Y el tema del arresto ya tiene que estar descalzado. O sea, cualquier inconveniencia y corrección de la gente, por falta leve o grave, se lo arresta. Entonces, eso yo creo que también te hace cansado. O sea, hay muchas cosas que hay que tratar en forma urgente, porque si no estamos, no lo consideramos como un derecho humano al policía, sino realmente lo estamos considerando algo como una opresión que va a estar siguiendo.
Héctor, ¿cómo está la situación de... agentes de policía que pueden necesitar de algún tipo de contención profesional en lo psicológico?
Eso es importantísimo el tema. Yo estaba siguiendo.
Pero ¿cómo está eso hoy?
Y hay que estructurarlo.
Hay que estructurarlo.
En España, por ejemplo, tenemos una cantidad de suicidios Yo tengo una página...
Porque digamos, genera todo un estrés. Bueno, vos has estado en situaciones tensas y genera un tipo de estrés o un tipo de impacto.
No, y después están los estrés postraumáticos.
Claro,
el estrés postraumático, supongamos que el funcionario ha tenido...
un enfrentamiento.
O participó de un accidente con vial, digamos. Donde,
claro, o sea, está bueno el ejemplo que pone vos.
Una criatura que yo... Y se emociona como el hijo de él, como alguien... y bueno, ahí donde está ese estrés postraumático, ese funcionario esos días tiene que tratar en forma inmediata.
Claro.
Porque sigue trabajando, sigue. Y la otra parte que yo pongo énfasis es el tema de la adicional.
Uh-huh.
Tiene que ser el calzado. Y ya hay proyectos en otras provincias donde al policía se le saca la adicional y se le da un plus de 7.000 pesos mensuales para que sea un policía las 24 horas. Para que trabaje en términos de inteligencia criminal. Porque si no, en las adicionales, ahí donde
se pierde
ese funcionario.
Ahí se entiende, porque vos decís, hoy en la práctica rápida, vos decís, un policía hoy pierde la adicional, pierde plata.
Entonces,
no tiene una compensación, ahí está bueno lo que vos estás diciendo.
Porque eso es lo que hay que profundizar. Le damos 7.000 y acorde al aumento de la nafta, se va aumentando ese 7.000, porque también no van a bajar 7.000. Y el costo de vida va aumentando.
Bueno, va aumentando.
Le hacemos 7.000 pesos, un plus, pero dedicación full time, con 80 horas mensuales de carga horaria para distintos objetivos de recorrida en la ciudad, recorrida en la escuela, en los clubes, en los barrios. Profundizamos la tarea, extendemos la tarea, esas 80 horas dedicadas a la prevención ciudadana.
Sí,
y yo te puedo asegurar que va a ser algo que va a tener
un efecto
multiplicador.
Sería un golazo.
Porque la sociedad va a ver de que el funcionario policial está abnegado. Es una abnegación, un apostolado. Eso.
¿Y cómo crees vos que hoy el policía tome una propuesta como esta?
Y si yo estoy seguro que si el policía proponemos que lo preparamos, lo profesionalizamos, lo capacitamos, le damos los 7.000 pesos de plus, le descalzamos las horas adicionales, porque las horas adicionales hay un desgano, porque trabaja para la entidad privada, para los bancos,
van en
los blindados, pero eso lo dejamos a la empresa privada.
Seguro.
Hay empresas privadas.
Sí, coincido plenamente.
Que pueden cubrir. Eso sería, digamos, lo fundamental para el derecho humano del policía. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Donde él vea de que, amén de que se le exija que esté al servicio pleno de la comunidad. Nosotros antes me acuerdo, en una época, yo estuve jefe de comisaría en Paraná, en todos lados, en Uruguay, en Uruguaychú, en distintos lugares. Y bueno, el jefe de comisaría, yo vivía en la dependencia, y tuve más de 20 o 25 días metido en la comisaría a full time.
Uh-huh, uh-huh.
Vivía en la comisaría, o sea, permanentemente. Y al comisario lo veían en todos lados, la gente. Y apenas me tomaba 1 o 48 horas como mínimo, como para tomar un pequeño descanso para compartir con la familia. Pero a otras horas es full time. Pero hoy, si a este policía le sacamos la policía adicional, le damos un plus especial de 7.000 pesos.
Dije, lo genera full time.
Y lo generamos full time. Y yo te puedo asegurar de que en la provincia de Entre Ríos va a haber un cambio. Pero un cambio
está
especial.
Buena, está buena.
Un cambio especial que está motivado, un funcionario motivado. Está motivado porque realmente ese policía va a estar motivado. Va a trabajar en beneficio de la sociedad.
Uh-huh.
No digo que lo está trabajando ahora. Está haciendo un esfuerzo enorme porque hace 24 horas, supongamos, o 12 por 24. Bueno, de las 12 por 24 tenemos un policía adicional.
Claro.
¿Cuándo ese policía, digamos, el derecho humano de su policía por ahí?
Seguro.
Lo tenemos que tratar de darle esa oportunidad.
Uh-huh.
Ese es un desafío para la parte política.
Uh-huh. Te llevo a un escenario más complicado, que es la justicia, ¿no? La justicia y esto de el trabajo en conjunto con la policía. Vos me hablaste de los fiscales, pero ¿cómo estás viendo el tema de la policía accionando contra movimiento delictivo que después la justicia se demore, que quede en libertad alguien que está sospechado de algo? Si bien no queremos faltar a los parámetros de la justicia, que es lo que vos dijiste, inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero ¿no te da esa sensación de que, che, lo arrestamos, lo llevamos y a las 2 horas salió? Te lo digo por una manifestación de la misma sociedad que manifiesta esto. ¿Cómo estás viendo vos el tema de la justicia?
Bueno, eso es un análisis más profundo.
Seguro.
Hablando de... Hoy hay un código penal, uh-huh. Tenemos un código procesal penal que es único en cada provincia. Uh-huh. Esta innovación del código, la verdad que este código,
es bueno.
En la parte pragmática es muy eficaz. Uh-huh. Pero claro, tenemos que esa parte eficaz tiene que ir manejándose de la parte también de contención social. Uh-huh. Porque si hoy no hacemos la prevención, digamos, también contra esa persona que hizo un delito, hay que tratar de contenerla. ¿En qué sentido? Bueno, vemos la forma de que si se le da una porque ahora, viste, hay beneficios, por ejemplo, prisión domiciliaria,
probation,
bueno, todas esas situaciones que existen hoy. Entonces lo que hay que hacer es un control, uh-huh, ciudadano. Tenemos que tener un control ciudadano sobre eso, para ver si esa persona no ha quebrado esas normas que se le impusieron.
Seguro.
Porque hoy por hoy está pasando caso, y el otro día pasó un caso, un robo que hubo, donde esa persona tenía que estar en la unidad carcelaria.
Claro,
con salida, y se le da. Los jueces de ejecución están otorgando 24, 48 horas o 70 horas sin supervisión. Salida sin supervisión de la unidad penal, siendo que tienen que estar condenados a,
cumpliendo la
a
condena.
5 años. Pero los 3 años, supongo, por una conducta, todo eso, se le da 48 horas sin supervisión. Bueno, ahí está el control. Uh-huh. Ahí tiene que haber un control ciudadano. Uh-huh. Tiene que haber que... Después vamos a decir, esta persona sale, cumple la condena. Ahí tiene que estar el patronato liberados.
Sí, señor. Nosotros lo entrevistamos, ¿te acordás, Mariana? La entrevistamos.
Bueno, el patronato liberado tiene que estar acá. Digamos, así que usted salió de la penal. Bueno, nosotros acá, el patronato liberado lo recibe. Acá tenemos la empresa, vamos a hablar de cualquier empresa. Usted le va a dar un trabajo. Le va a dar el trabajo de tantas horas con un sueldo básico de tanto plata, para que usted no salga acá con la mano vacía. Y ahí está la oportunidad de esa persona. Uh-huh, uh-huh. También porque vamos.
Sí, pero eso está fallando.
Vamos a dar una sanción social. Porque si esta persona agarra, sale de la vía penal en libertad y sale sin un mango,
sí.
Sin nada, sin.
El contexto es más propicio para que vuelva a delinquir
que. No digo que. Que todo el mundo capaz que salió y cumplió, y bueno, pero hay un porcentaje que ha reincidido.
La reincidencia, ¿no?
Que ha reincidido. Entonces, vamos a tratar. O sea, los controles tienen que existir.
Seguro. Entonces, sí, el control tiene que jugar un rol más importante.
O sea, que la justicia, supongamos que la justicia agarra, bueno, lo condenan, ahora que va rápida, sumarísima, todo lo por robo, 3 años, 4, arregló inclusive tal juicio abreviado, bueno, todo ese tema. Los beneficios tienen código. Está bien. Pero en base a eso, a ver esta persona. Después, cuando la contención que tenga, porque vamos a trabajar también sobre eso, porque si no es como que todo se quiebra, entonces
sí, sí.
De prevención social. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que ahí hay que profundizar la prevención social.
Uh-huh. Héctor, te tengo que despedir, pero quiero que cerremos. ¿Cómo sigue el tema de este reclamo, si podemos decirlo, por parte de algunos sectores? ¿Cómo sigue? ¿Qué caminos va a seguir? ¿Qué mensaje le damos al policía retirado y al policía efectivo con respecto a eso? ¿Se va a seguir avanzando o intentar?
Una serie de presentaciones. Uh-huh. Bueno, tengo entendido que se van a tratar de presentar nuevamente para que se profundice, uh-huh, esta reforma de este artículo. Y bueno, en un tiempo no muy lejano se han firmado en todos los departamentos peticiones, uh-huh, individuales, o sea, a la caja, por un lado. Y se le va a entregar también al Poder Legislativo para, uh-huh, que sea tratado.
Uh-huh. Ahí está. Bueno, comisario retiro efectivo, amigo del programa, hablamos de el licenciado Héctor Olivera. Bueno, muy completo. Sí, algunas cosas es para tomarlo en cuenta. El tema de esto de los adicionales, ¿no? Me parece un aspecto sumamente importante. Pero bueno, seguramente es un costo importante para la provincia, que es donde van a patrullar. Esto es así. Héctor, un placer como siempre,
bueno,
tenerte en el programa.
Mucho.
Obviamente el compromiso que hacemos al aire es que ante cualquier novedad nos vengas a visitar, porque nos parece que es información importante.
Y la otra que quería agregar es que la Comisión Legislativa de Seguridad, uh-huh, nos convoque
sí.
Nosotros vamos a seguir profundizando el tema de la reforma de ley.
Uh-huh. Todos los actores que puedan tener alguna injerencia tienen que ser convocados, sin duda. Y aparte Héctor la conoce. No, está en Buenos Aires, trabajó ahí donde está candente el tema. fue a capacitarse. Me parece que hay que convocarlos, hay que tratar. Hoy él pertenece a la fuerza, si bien retirado, sabe y sabemos lo que siente por la fuerza. No está diciendo cosas para empeorarla. Pero cuando uno habla de actualizar una situación, es reentendible, ¿no? Imagínate lo que dijo, preparar gente para trabajar con delitos de la tecnología. Me parece que es un aspecto importante y que hay que hacer hincapié ahí, hay que escuchar a esta gente que se está preocupando por eso. Nosotros nos vamos a la música, Pablito, si te parece, nos vamos a...